Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que no hay ningún ganador en las guerras comerciales. Eso sí, asegura que España será firme a la hora de defender los intereses de sus agricultores, ganaderos y pescadores.
La Unión hace la fuerza y ahora más que nunca Europa, la Unión Europea, debe mostrar esa unidad para responder a cualquier eventualidad. Y eso es sin duda la posición que defiende el Gobierno de España. Debemos estar preparados para tomar las decisiones oportunas ante un potencial conflicto comercial que, insisto, no beneficia a nadie y que, desde luego, Europa no quiere.
Son declaraciones que llegan en el anuncio de un plan pionero en España que pretende impulsar la producción, exportación y sostenibilidad del sector primario. Jorge de Miguel, más detalles.
El presidente del Gobierno ha presentado esta mañana la primera Estrategia Nacional de Alimentación, un proyecto que nacía de la propuesta de Sánchez en su debate de investidura y que el líder del Ejecutivo ha calificado como necesario.
Creo que es necesario, que es pionero en nuestro país, lo cual también llama la atención, después de tantos años y la fortaleza del sector primario. Un esfuerzo que lo que aspira es articular un sistema alimentario integral, sostenible, competitivo, a lo largo de todo el ciclo que va desde la producción hasta el consumo final.
El plan busca consolidar a España como potencia alimentaria, garantizar la producción, sostenibilidad, revitalización de las zonas rurales y, sobre todo, fomentar una alimentación saludable y accesible para toda la población. Desde el Ministerio de Agricultura insisten en que se trata de un objetivo estratégico que se sitúa en las prioridades de la nueva Comisión Europea y que garantiza la sostenibilidad de la producción en un contexto de escasez provocado por el cambio climático.
Gracias, Jorge. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, defiende que las nuevas alzas del salario mínimo interprofesional sean superiores al salario medio en España para que el salario neto sea siempre superior al 60% de la Carta Social Europea.
A lo mejor lo que hay que hacer es promover una subida del salario mínimo interprofesional donde el trabajador, incluso peor tratado en términos fiscales, pues porque no tiene descendientes a cargo, porque está soltero y hace la declaración de la renta, si tiene que contribuir en el IRPF, el salario neto que le quede esté garantizado, que es al menos el 60% de la media salarial. Yo creo que la solución no es elevar el mínimo exento indefinidamente.
Sobre este asunto se ha pronunciado también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha evitado entrar en debate sobre la exención o no del IRPF en el salario base.
Cuando el Gobierno apruebe el salario mínimo interprofesional, pues ya se anunciarán las medidas que corresponda para acompañarlo. Y, por tanto, cada cosa a su tiempo. Ahora, lo fundamental es que estamos de acuerdo con los sindicatos en cómo se tiene que producir la subida en el rango alto de lo que dijeron los expertos.
En clave empresarial, la operadora saudí STC ya ha convertido en acciones directas el 5% que controlaba de Telefónica mediante derivados financieros. De esta forma pasa a controlar de forma efectiva el 9,97% de la Teleco y señala que a partir de ahora ya pueden pedir un asiento en el Consejo de Administración de la empresa. Y las acciones de Talgo han vuelto al mercado tras estar suspendidas de cotización antes de la apertura del mercado por la confirmación de Sidenor de estar dispuesto a pagar hasta 4,8 euros por acción por el 29,77% de la compañía. El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregui, ha señalado que la nueva oferta de Sidenor para la compra de Talgo representa la apuesta del gobierno vasco por el arraigo de la industria en la comunidad. Apoya la nueva propuesta, aunque reconoce que no ha sido fácil.
Ha habido discrepancias en torno al precio entre el vendedor y los posibles compradores, tanto como José Jainaga. Yo creo que esta fórmula de 4,80 es una buena fórmula donde se pone un suelo de un 4,15, pero con las expectativas de que si se cumplen los planes de negocio que el vendedor así nos dice que se van a cumplir, se llegue a 4,80 por acción.
ArcelorMittal prevé una mejora en la demanda de acero para 2025, señala que sus gastos de capital serían similares a los del año pasado, al tiempo que informa de ganancias del cuarto trimestre por encima de las expectativas del mercado. La empresa con sede en Luxemburgo espera invertir entre 4.500 y 5.000 millones de dólares este año y logista cae en bolsa, y eso que obtiene un beneficio neto de 77 millones de euros en su primer trimestre fiscal, un 6,2% más. Hasta aquí todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cuál es la escena ahora mismo en los mercados con los diferentes activos cuando queda media hora, menos de media hora para que termine la sesión en las plazas europeas de renta variable. Tenemos al IBEX subiendo un 1,5% por encima de la cota de los 12.700 puntos. Tenemos también buen tono en el resto de índices del viejo continente. Tanto el DAX como el FT100 de Londres como el CAC 40 de París suben más de un 1,30%. Al otro lado del Atlántico hay más dudas. Tenemos subidas muy discretas para el S&P 500 y el Nasdaq del entorno del 0,10% y recortes también moderados para el Dow Jones de Industriales del 0,26%. En el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, ¿cuál es la fotografía en estos instantes? Pues tenemos al rendimiento del bono alemán en el 2,36%, el estadounidense al mismo plazo está en el 4,43%. Y en el mercado de divisas, el comportamiento del euro ahora mismo es de recorte frente al billete verde de Estados Unidos. Está el cruce en cotas de 1,0371 unidades. Esta es la fotografía de los diferentes activos. Si echamos un vistazo también, por ejemplo, a cómo se está comportando el petróleo, encontramos esta tarde cómo el futuro del Brent para entrega en abril está repuntando medio punto porcentual. También el futuro del West Texas estadounidense en esa línea de alzas, en este caso para entrega en marzo, alcanza cotas de $71.44 y hoy, después de los máximos históricos que marcaba en la última sesión, está corrigiendo algo el precio del oro. A partir de ahora recuperamos uno de los mejores momentos, de los más interesantes escuchados hoy en Capital Radio. Hoy nos vamos a detener en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, sobre la mayor inestabilidad que se espera este ejercicio en los mercados.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Aunque vaya a ser un año, nosotros pensamos que positivo para la renta variable americana, yo sí que creo que va a ser un año con más volatilidad que la que vimos el año pasado, que prácticamente no hubo. Pues este año vamos a ver volatilidad, porque a día de hoy todavía hay bastante incertidumbre en todas las medidas que va a querer aplicar el nuevo presidente, y lo hemos visto esta semana, como a principios de... Bueno, cuando saltaron las primeras noticias, y luego poco a poco se va a ir tranquilizando. Yo creo que hasta que sepamos bien qué medidas se van a tomar y el alcance de esas medidas, pues vamos a ir viendo repuntes de volatilidad. Dicho esto, yo creo que la nueva administración va a tener que hacer un equilibrio entre las medidas que son que pueden ser más perjudiciales para la economía y las que pueden ser más favorables, y bueno, pues a ver si consiguen ese equilibrio y que sean procrecimiento. Nosotros sí que pensamos que ese equilibrio se debería conseguir y que siga siendo un entorno favorable para la economía americana.
¿Y eso significa que en términos de estrategia hay que ser un poquito más prudentes de lo que éramos hasta ahora o no?
No, nosotros la realidad es que seguimos apostando por activos de riesgo, por renta variable y por crédito, y en renta variable sabéis que llevamos tiempo con la apuesta de renta variable americana y continuamos en ella, pero reconociendo que esperamos rentabilidades más discretas que las que hemos visto los dos años anteriores, que han sido excepcionalmente buenas, y que vamos a ver volatilidad a lo largo de este año, que también es lo normal. Lo que pasa es que venimos de dos años con menos repuntes de volatilidad, pero que la volatilidad entra dentro de lo normal y probablemente este año, con la incertidumbre que hay, con el alcance de las medidas, pues va a ser un año donde va a haber más volatilidad que el año pasado.
Entran en juego de nuevo los bancos centrales, hoy el de Inglaterra, es mañana el de la India, incluso, que desde la pandemia no ha tocado los tipos de interés. Es una tendencia que se espera que siga el guión, Lucía, para la renta fija.
Bueno, yo creo que lo que sí que vamos a ver son políticas monetarias algo divergentes. Mientras que el año pasado todos estaban en el mismo foco de bajar tipos, bueno, pues aquí a lo mejor no al mismo ritmo, ¿vale? Vamos a ver al Banco Central Europeo que va a continuar bajando tipos, y nosotros pensamos que la Fed de momento está en espera a ver al final cómo van saliendo los datos y qué medidas se confirman. Dicho esto, sí que pensamos que todavía queda margen para que haya alguna bajada este año en Estados Unidos, pero el ritmo de bajadas va a ser distinto en Europa que en Estados Unidos.
Con los últimos sustos que ha dado el mercado, Bitcoin ha quedado en el segundo plano durante estos primeros compases del ejercicio, pero los próximos meses pueden ser cruciales para conocer el potencial de la criptomoneda por excelencia. ¿Es una reserva de valor o un activo especulativo? ¿Qué postura están adoptando los países al respecto y el sector financiero? Lo abordamos con Pedro Díaz.
Bitcoin promete ser uno de los grandes agitadores del mercado en 2025. La atmósfera de volatilidad e inestabilidad que rodea a la criptomoneda más grande del mundo parece haberse enfriado ligeramente en las últimas semanas, a medida que han aparecido estímulos que han amenazado la tendencia positiva del mercado, como la inteligencia artificial china DeepSeek o la crisis arancelaria por las políticas de Donald Trump. Estamos ante unos meses clave para saber qué es realmente Bitcoin, cuál es su potencial y si realmente es una competencia para el oro. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos ha sido el catalizador que lo ha cambiado todo. Durante la campaña electoral, él a un candidato prometía mantener el 100% de los Bitcoin que el gobierno de Estados Unidos tuviera y los que adquiriera en el futuro. Bitcoin the US government currently holds or acquires into the future. We'll keep 100%. I hope you do well, please. Desde que se confirmó que iba a ser presidente, Bitcoin se revalorizó desde los $67,000 hasta superar los 105,000, un incremento del 56% aproximadamente. Javier Pastor, OTC en Bit2Me.
Estamos viendo un giro de 180 grados en la percepción de todas estas entidades tan importantes, que además, bueno, pues dan pie a que los inversores con más capital, con más patrimonio, por fin puedan tener exposición a Bitcoin.
A partir de entonces, las posturas favorables a su adopción se han popularizado. Que el presidente de la mayor economía del mundo se comprometa a adquirir Bitcoin como reserva no es baladí, desde luego. Esto comentaba al respecto el experto en mercado Miguel Ángel Rodríguez en el mes de diciembre, en pleno subidón de Bitcoin.
Elimina un posible obstáculo desde el punto de vista de regulación, ¿no? El que va a dirigir ahora la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, la CNMV, ¿no? Para que nos entienda, Estados Unidos es un defensor explícito, ¿no? De las criptomonedas. Desde el año 2017 era copresidente de una alianza que se llama la Token Alliance a favor de las criptomonedas. Por lo tanto, cualquier miedo, cualquier temor a una regulación en contra, pues desaparece completamente, y lo que ha llevado a la subida esa tan espectacular por encima de $100,000.
Muchos países se han posicionado. Desde su llegada al gobierno de El Salvador, el controvertido presidente Nayib Bukele ha apostado por esta criptomoneda. Aunque sus ambiciones con el criptoactivo al que había otorgado el nivel de moneda en curso legal se desvanecen. Hace unos días, el país centroamericano, que sí mantiene Bitcoin como reserva, aprobaba una reforma de ley que dejaba al dólar como única moneda legal en curso. La discusión sobre su potencial como reserva también ha llegado a Europa. El gobernador del Banco Nacional Checo ha desvelado que el país estaría considerando adoptar Bitcoin dentro de su estrategia de diversificación. También Nuevo México habría impulsado un proyecto para invertir fondos públicos en Bitcoin, un paso muy importante según Abel Peña, CSO en Bit2Me.
Siendo positivos, quizás podamos ver que esto suceda en el 2025, 2026. Entonces, ¿qué más señales, no? Por supuesto, sin que sea ningún tipo de recomendación de compra, si esto sucede, ya no van a competir particulares por comprar Bitcoin o empresas o incluso empresas cotizadas. Entramos en una estrategia de naciones, con dinero de las naciones, comprando, adquiriendo Bitcoin.
Si bien es cierto que el aparente interés de Estados Unidos se ha apagado con el paso de los días y esto podría hacer fluctuar al valor a la baja, parece que sigue en mente de los Trump adquirir Bitcoin. Su hijo Eric aseguraba a través de su cuenta de X este mismo miércoles que las caídas de los últimos días que han llevado Bitcoin a cotizar sobre los $98,000 son, dice, una gran oportunidad de entrada. En el sector privado, por el momento, son más reacios a entrar en este tipo de activos, al menos en nuestro país. Durante la temporada de presentación de resultados anuales, los grandes ejecutivos del sector bancario han dado largas a las posibilidades de comenzar a lanzar productos relacionados con Bitcoin. Gonzalo Gortázar, de CaixaBank.
Desde luego no pensamos que debamos ser proactivos, ¿eh? El Bitcoin pues tiene una volatilidad que todos conocemos y otras criptomonedas también, y es difícil poder asesorar sobre los fundamentales del Bitcoin. Yo no sabría hacerlo y nuestros equipos en este momento tampoco, pero para aquellas personas que nos pidan, y nosotros de manera reactiva les podemos ofrecer inversión en criptomonedas, sea a través de compra de Bitcoin o a través de otros productos, de fondos que invierten en criptos, etcétera, el mundo está yendo por ahí de manera generalizada.
Bankinter, a través de su director financiero Jacobo Díaz, respondía algo similar aquí en Mercado Abierto.
Yo creo que aquí lo importante es que el cliente tiene que saber que este es un negocio que es de determinado riesgo, ¿no? Y el hecho de no estar soportado por nada especialmente tangible es lo que le añade bastante incertidumbre al mismo, ¿no? A la vez que bastante inseguridad, porque es un negocio de la custodia, pues sigue siendo un negocio de riesgo.
En este aspecto, la llegada del reglamento MiCA, la normativa que regula los mercados de criptoactivos en toda la Unión Europea desde el 30 de diciembre, podría llevar a las entidades a plantearse sus posturas en el corto plazo. Parece evidente que Bitcoin ha llegado para quedarse como un agente más en los mercados financieros. La SEC así lo avala, al igual que Europa desde hace unas semanas. Ahora bien, si cumple con aquello que prometía, ser un sistema de pago completamente descentralizado, es otro cantar. Como alternativa al oro, podría tener un pase si atendemos a las palabras de Pedro Sánchez, el consejero delegado de AvaTrade.
Es verdad que como reserva de valor está muy bien. Siempre hemos sido tradicionalmente el oro y seguirá siendo, lógicamente. Pero es verdad que le ha salido un competidor. El Bitcoin, al tener una oferta limitada a un número de monedas, digamos, ¿vale?, hace que efectivamente no pueda perder oro. No es una reserva federal americana, no es un mercado central europeo o de Japón. No le dan a la máquina, imprimen dinero y crean políticas inflacionistas y devalúan el valor. No, el Bitcoin no puede ocurrir.
Demasiados asuntos pendientes, muchas aristas abiertas y un futuro que no es del todo nítido. Ahora bien, con todo eso, Bitcoin ronda los $100,000 por unidad. La tecnología al servicio de la especulación.
Seguimos y ahora ponemos el foco en cuál es el punto exacto en el que está el sector eólico de nuestro país. Sandra Torrecillas.
El sector eólico comienza 2025 con grandes retos por delante, pero también oportunidades. La presidenta de la Asociación Empresarial Eólica, Rocío Sicre, ha insistido en que se tiene que acelerar el ritmo de instalación si se quieren conseguir los objetivos marcados en el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima.
Necesitamos que se incentive la instalación de la energía eólica. No está siendo fácil y sabemos que alcanzar las metas nunca ha sido fácil, pero tenemos que conseguirlo, tenemos que luchar por ellos. El ritmo actual es un ritmo seguro, pero lento. Y si queremos garantizar una transición energética efectiva, tenemos que acelerar esta transición.
Además, es necesaria una mayor electrificación de la economía y, sobre todo, que se incremente la demanda de electricidad. En este sentido, se ha manifestado también Carmen Becerril, presidenta del OMIE, el operador del mercado ibérico.
Si no conseguimos entrar en esa dinamización de la demanda, podemos encontrarnos con situaciones poco deseables para todos. Y por lo tanto, el que se desarrollen distintos modelos de contratación y el que se desarrolle, por supuesto, la demanda, es una de las claves en las que hay que insistir de modo constante.
Y es que 2024 la demanda de electricidad real ha subido un 0,9%, muy lejos de lo que recoge el PNIEC, que planifica un escenario de crecimiento de la demanda de un 30% hasta 2030. El sector también analiza la situación por la que atraviesan en las distintas comunidades autónomas, con especial preocupación en Galicia, donde cientos de proyectos están paralizados en los tribunales, como señala Rocío Sicre.
Y ahora nos encontramos que tiene más de 2.700 megavatios paralizados. Esto supone paralizar la inversión de más de 3.500 millones. ¿Esto qué país se puede permitir el lujo de paralizarlo? Paralizar la generación de empleo que supone eso, el pago de impuestos, la generación de bienestar. Son decisiones que no deberíamos dejar en manos de un tribunal. Y ahora mismo estamos necesitados de encontrar una solución que deberíamos trabajar de forma urgente, de forma definitiva y terminar con situaciones como estas.
La repotenciación de parques eólicos es otra oportunidad crucial para el sector, aunque enfrenta desafíos en su tramitación. Sicre señala que es necesaria más flexibilidad en los procesos administrativos para estos proyectos, que deberían resolverse en no más de un año.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Mercado Abierto. Capital Radio.
Hablamos ahora Mercado Abierto con Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradition España. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, y vamos a comenzar mirando a Reino Unido. Hemos tenido reunión del Banco de Inglaterra en la que se han bajado tipos desde el 4,75 hasta el 4,5. Es el primer recorte desde el mes de noviembre pasado. Es una decisión que es la que estaba esperando el mercado. ¿Qué le ha parecido? Porque ha habido votos disidentes de un par de miembros de la entidad que apostaban por un recorte mayor. ¿Y qué espera en adelante que haga el Banco de Inglaterra y del comportamiento de la libra?
Bueno, fundamentalmente, después de las declaraciones que se han establecido después de esta bajada, está claro que el Banco de Inglaterra vuelve a marcar que irán recortando más y más los tipos a medida que vaya continuando el proceso de desinflación. Ahora bien, hay que ver los datos, dato a dato, reunión a reunión, y ahí es donde volverán a tomar la decisión claramente apoyando en cierta medida a ellos. Los dos votos disidentes, llamémoslo así, han sido votos apostando todavía por una mayor bajada de tipos de interés, pero era una medida demasiado fuerte para el comienzo del año y, sobre todo, como hemos visto estos días y seguiremos viendo, las incertidumbres a nivel global que estamos viviendo con toda el tema de los aranceles impuestos por Estados Unidos.
Precisamente sobre eso ha hablado el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Dice que el Reino Unido no puede evitar el impacto de esos aranceles, incluso si no está en la línea de fuego directa. Y respecto a previsiones de inflación, ha dicho esto.
Con los avances que hemos logrado para reducir las presiones inflacionarias en la economía de Reino Unido, hemos podido dar un paso más a hacer que la política monetaria sea menos restrictiva, y esta será una buena noticia para muchos. Esperamos poder recortar el tipo de interés a medida que continúe el proceso de desinflación, pero tendremos que juzgar reunión por reunión para ver hasta dónde y con qué rapidez.
Bueno, tenemos en el punto de mira otra decisión de tipos, en este caso en México, que se tiene que producir esta misma jornada. El consenso habla de 50 puntos básicos. ¿Necesita bajar tipos una economía como México? Entendemos que además, en este caso sí que está en esa primera línea de fuego, ¿no? Aunque los aranceles que le iba a imponer la administración Trump de momento se hayan aplazado un mes.
Sí, efectivamente. A día de hoy, los analistas de mercado siguen considerando que la rebaja va a ser de 50 puntos básicos, hasta niveles del 9.5. Hemos visto que la economía mexicana se está enfrentando a una desaceleración. El año pasado solo creció al 1.5%, en gran medida también presionado por el futuro de las expectativas de la relación comercial con Estados Unidos. Pero las expectativas para este año son todavía peores, del 1%. La inflación en estas dos primeras semanas del año se ha desacelerado a niveles del 3,69, lo que quiere decir que el objetivo entre el 3 y el 4% que marcaba el Banco Central de México podría seguir manteniendo una política un poquito más agresiva de recorte de tipos de interés. Vamos a ir viendo en estos próximos días. La amenaza de los aranceles sigue siendo básico también en todo este proceso de tipos de interés y de tipo de cambio en el país mexicano, y tendremos que seguir esperando.
Hoy el yen japonés ha repuntado hasta esa franja alta de las 151 unidades frente al billete verde de Estados Unidos. Está por encima en estos instantes. Ha sido como reacción a esos comentarios de uno de los miembros del Banco Central japonés sobre la expectativa de que la entidad va a subir los tipos de interés al 1% en la segunda mitad del año.
Sí, efectivamente. Eso ha sido lo que ha marcado esta mañana el que la Junta, uno de los miembros de la Junta, dijera que se debería duplicar al menos la tasa de referencia del 0,5% actual que tenemos a día de hoy. Bueno, nos llevaría a tipos del 1,5. Los mercados a día de hoy están descontando inicialmente subidas probablemente en el mes de julio y subidas probablemente en el mes de octubre. Pero todavía no está clarificado. Lo que sí que está claro es que de una forma o de otra Japón ha acabado con la deflación, lo que quiere decir que el Banco de Japón podrá llevar a cabo una normalización de la política de tipos de interés y podríamos ver más subidas de tipos de las esperadas ahora mismo en el mercado.
Bueno, hoy hemos tenido por el lado macro un dato de cartera de pedidos de la industria alemana del mes de diciembre, un repunte del 6,9% con respecto a noviembre, cuando había habido una caída del 5,2%. ¿Qué le parece?
Bueno, ha sorprendido bastante al mercado cuando las estimaciones estaban en torno al 2% de subida, y luego en el desglose hemos visto que los pedidos de bienes de capital con un aumento de casi el 10%, casi el 11% intermensual, y sobre todo los pedidos de bienes de consumo con un 7,7% intermensual, en gran medida han hecho que se produjera este cambio tan relevante. En todo caso, puede haber un efecto claramente previo a las al efecto de las navidades, el crecimiento del consumo, etcétera, etcétera. Pero bueno, sorprende en el sentido de que quizá Alemania empieza a despertar.
Hoy en Estados Unidos tenemos apenas el dato de paro semanal. ¿Cómo ha visto este dato, esta referencia y sobre todo qué espera del de mañana, que es el importante, esa cifra global del desempleo del mes de enero en el país?
Bueno, la verdad es que el dato anterior con 208.000, si lo miramos todo en términos aritméticos, si el dato espera 214 y el dato que ha salido es 219.000, es evidente que no es un buen dato a día de hoy, pero no es lo más relevante. Tenemos que ver mañana las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo como tal, que inicialmente se está esperando una repetición, un entorno del 4,1%, y creo que puede ser muy relevante el informe de política monetaria de la Fed, que se producirá un poquito más tarde.
¿Escenario con el que trabaja para el dólar a corto plazo? ¿Qué niveles son determinantes a vigilar? Hoy tenemos el cruce con el euro-dólar en 1,0375.
Sí, bueno, como hemos visto a lo largo de este primer mes del año, el rango tuvo un movimiento fuerte que llegó a tocar niveles del 1,05 para luego tratar de embestir el 1,02 por abajo. Ahora se está manteniendo en niveles de 1,04. Yo creo que los niveles entre el 1,02 y el 1,05 en el corto plazo serían niveles a tener en cuenta y a deshacer posiciones y saltar alguno de estos dos parámetros. Pero sobre todo, o sea, lo que todo apunta es a seguir buscando el entorno de la paridad.
Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición España. Gracias. Muy buenas tardes.
Encantado. Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Capital Radio. Siente los mercados. VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a ver qué ha sido lo más interesante, a comprobar cómo están las cosas en el mercado de deuda esta jornada, de la mano de Joan Martínez, gestor de inversiones de Diagonal Asset Management. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy hemos visto una emisión por parte del Tesoro Nacional. Se han colocado más de 6.700 millones de euros en cuatro denominaciones distintas de bonos y obligaciones, que en casi todos los casos han salido a un menor interés. Es lo esperable, ¿no? Ver que se van apagando poco a poco esos intereses.
Sí, está claro que además ya hemos visto una bajada de tipos reciente del Banco Central Europeo. Y al final los inversores lo que buscan es a un plazo de 3, 4, 5 años a fijarse un tipo de interés que creen que dentro de un tiempo pues será bastante más bajo y así de esta manera obtener una rentabilidad ventajosa, porque en el corto plazo y quizás incluso un poco medio plazo quizás podamos esperar tipos más bajos, ¿no? Con lo cual siempre es bien acogido cualquier emisión para anticiparse un poco a esta quizás futura también alguna alternativa, alguna otra bajada de tipos adicional que pueden haber durante el 2025, ¿no?
La situación actual que estamos viendo de mayor tranquilidad en el mercado de deuda después del susto con el que arrancaba el primer mes del ejercicio, ¿implica que el mercado está descartando que la guerra comercial sea tan inflacionista como se había anticipado hasta el momento?
Bueno, el mercado yo creo que al final evolucionará o se fijará sobre todo en lo que realmente se implementa de verdad, no en lo que se dice. Sí que es verdad que a veces las declaraciones pueden generar volatilidad, como vimos hace unos días, ¿no? Pero después, después las cosas a veces se suavizan un poco y al final pienso que si los aranceles pues al final no son excesivamente altos, obviamente los aranceles no son buenos para nadie y no es deseable, pero si no son excesivos puede afectar, pero no excesivamente, con lo cual pues bueno, se puede navegar, ¿no? Siempre y cuando sean más o menos pues unos porcentajes aceptables. A partir de, no sé, quizás 10-15% para arriba, entonces quizás las cosas se podrían complicar algo más.
Hoy hemos tenido decisión de tipos en Reino Unido. Hace nada vimos un importante capítulo de tensión sobre la deuda británica. ¿El tema está solo dormido porque los inversores están mirando hacia otro lado o lo consideran resuelto?
Bueno, yo creo que resuelto no se puede considerar, y al final hay dos variables que son importantes. Uno es si este proceso de desaceleración de la inflación pues sigue su curso, que no haya ningún repunte. Esto es importante porque hay algunos indicadores que están viendo en que podría haber quizás algún repunte otra vez de inflación, pero por ahora no se está produciendo, pero hay algún indicio. Controlar mucho esto y sobre todo que pues los países con esos elevados déficits públicos, esto es, evidentemente es una losa, y si al final no hay unos recortes que el mercado no se crea suficiente, pues al final apretarán y volverán a subir otra vez a tensionar la curva de tipos, ¿no? Si no se hacen los deberes, vaya.
Banco Santander, hemos sabido que ha lanzado una oferta para recomprar dos de sus bonos subordinados que vencían el año que viene y el siguiente por un importe de 2.500 millones de euros. Además, es noticia la entidad porque ha colocado una emisión de 1.250 millones de euros en deuda senior no preferente a 10 años. ¿Ustedes tendrían en cartera ahora mismo deuda del Santander y del resto de Banca Nacional?
Pues sí, de hecho nosotros tenemos alguna emisión de Santander y también de alguna otra entidad nacional, y no solo porque pensamos que es una buena alternativa, pagan un buen rendimiento, sino que además en general también creemos bastante o somos bastante positivos en el sector financiero en general, ¿no? No olvidemos que venimos de una década pasada en donde se han depurado, se han limpiado los balances, se han reajustado, la banca está consiguiendo mejorar sus ratios, y por lo tanto pues creemos que, y en un entorno de tipos relativamente pues algo más bajos que lo que eran hace 4 o 5 años, pensamos que son empresas que pueden generar una buena rentabilidad y que bueno, que financieramente están mucho más saneadas que hace pues 20 años atrás, ¿no?
Goldman Sachs está ofreciendo bonos en dólares y en euros con un cupón que bate a cualquier producto habitual dirigido a minoristas. Estamos hablando de un cupón del 4% o del 6%, dependiendo de si se opta por los denominados en euros o en dólares. Cifras interesantes justo ahora en pleno ciclo de bajadas de tipos de interés, ¿no?
Sí, son tipos interesantes. Sí que es verdad que habría que destacar, sobre todo para un inversor minorista, que aunque quizás a igualdad de plazos, porque si no estoy equivocado se han emitido a unos 10 años de plazo, los bonos de Goldman pues a estos plazos quizás están pagando ligeramente un poquitín más, menos en el mercado secundario. Lo que pasa es que lo que se podría poner ahí un poco de énfasis en el tema de la emisión, ¿no? Que es una emisión pequeña y que hay que tener en cuenta que las emisiones muy pequeñas, que creo que son de unos 80 millones de euros o dólares, pues después a la hora de deshacerse, si uno necesita, ¿no?, hacer liquidez de sus inversiones, en el momento de hacer líquido este bono, pues quizás haya más problemas a la hora de encontrar contrapartida, ¿no?
Una cosa más. ¿Este año se fijarían más en bonos europeos que en bonos estadounidenses? ¿Pondrían más el foco en Europa?
Sí, para nosotros sí. Primero porque también esperamos que quizás haya una bajada de más por parte del Banco Central Europeo que no por la Reserva Federal, por un lado, y por el otro, al final, si estás comprando deuda americana, pues teniendo en cuenta pues rentabilidades del 4%, 4 y pico, a 3 largos, 4 y pico, pues al final tienes el riesgo dólar que bueno, que nuevamente en renta fija y más en esos niveles, creemos que es necesario cubrir el riesgo de divisa y por lo tanto quizás no compensa tanto. Por lo tanto, ante una quizás mayor baja de tipos de interés por parte del BCE y el tema del riesgo de divisa, pues a nosotros nos inclinamos más por los bonos europeos.
Joan Martínez, gestor de inversiones de Diagonal Asset Management, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Una cosa, díganos la verdad y la contaremos en los premios Capital Radio a la Excelencia del próximo 12 de febrero. Localicen el banner en nuestra web y redes sociales.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ya con el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, una nueva jornada en positivo para el selectivo español. También en el resto de plazas europeas hemos visto alzas generalizadas, pero el IBEX por encima de esa referencia durante muchos momentos de la jornada de los 12.700 puntos, ¿no? En un día además marcado por los resultados empresariales aquí en Europa y por esa decisión de tipos del Banco de Inglaterra.
Así es, ha sido muy positiva que las ganancias en el IBEX y en el conjunto de Europa estaban pues cerca del 10%, que además por primera vez en mucho tiempo las ganancias en Europa están siendo superiores a las de Estados Unidos, además por un amplio margen.
Hoy el nombre propio del día lo tenemos en el mercado continuo, en Talgo, que ha estado suspendida de cotización durante buena parte de la jornada. Está por debajo su cotización, en todo caso, por debajo de ese precio que ofrece Sidenor por hacerse con casi un 30% del capital de la compañía ahora mismo en manos de Trilantic. No va a haber OPA por el 100%. Los minoristas no tienen nada que hacer aquí. ¿Qué supone esto?
Bueno, como tú dices, si la OPA fuera por el 100% a 4.15, pues estaría cerca de ese precio, pero además que no es por el total del capital, sino es por un 30%. Además, la OPA, aunque tiene posibilidad de mejora vinculada a ciertas condiciones que se tienen que cumplir financieras, tiene muchos condicionantes y es difícil para un minorista que se dé. Veo más interesante pues que hubiese un segundo, un tercer oferente, como podría ser la oferta que se comenta de Polonia. El problema aquí es que creemos que es algo muy politizado y es difícil que una oferta de un país o de un oferente no sea español sea aceptada.
Hoy tenemos en el punto de mira, sobre todo si echamos un vistazo al IBEX, algunos movimientos muy destacados de empresas que han presentado resultados y sobre todo ArcelorMittal, que se ha disparado un 13%. ¿Qué visión tiene ahora para este valor y también para Acerinox?
Bueno, son similares, valores muy cíclicos que no crecen los beneficios a largo plazo. Puedes coger en 20 años y prácticamente de media ganan lo mismo. Pero bueno, para el que sepa jugar este tipo de valores en un momento de mercado complicado, cuando los márgenes están bajos en el acero, pues puede ser rentable, pero no lo considero para un inversor a largo plazo, no estarían estos valores.
Escenario con el que trabaja para Logista, que es otra de las que hoy ha dado a conocer sus resultados de su primer trimestre fiscal, en su caso, y ha reaccionado con caídas importantes de más del 2,5%.
Bueno, este es el caso contrario de lo que comentaba de hacerlo a Acerinox, compañía con unos ingresos muy recurrentes, prácticamente sin sobresaltos. Eso sí, con un crecimiento de beneficios bajo, pero por lo menos crece beneficios y además con una rentabilidad por dividendo pues de muy alta, del 7%, ¿no? Para lo que un inversor a largo plazo, un inversor tranquilo, es un valor aconsejable.
¿Le está sorprendiendo la fortaleza de los resultados que está mostrando la banca y la reacción que está teniendo en bolsa?
Bueno, lo que está sosteniendo los resultados de las bolsas europeas y españolas son precisamente los buenos resultados financieros, que están siendo mejor de lo esperado, y así se demuestra pues con las subidas que están teniendo no solo hoy, sino en el conjunto del año, que en muchos casos están cerca del 30%.
¿Qué espera mañana de los resultados del Sabadell?
Pues en línea con el resto de bancos españoles, además hay que tener en cuenta que la directiva va a intentar sacar un resultado lo más bonito posible para contrarrestar la oferta de BBVA y hacerlo más atractivo para sus accionistas de seguir en solitario. Así que crecimientos, creemos que va a haber crecimientos en beneficio de doble dígito.
Una cosa más, Merlin Properties, su consejero delegado Ismael Clemente ha advertido de un periodo de especulación en los data center que va a afectar a la disponibilidad y al precio del suelo donde establecer esos data center. ¿Tendrían posiciones ahora mismo en esta compañía Merlin Properties?
Creemos más interesante en Colonial, compañía parecida, una SOCIMI de alquileres. De mayor calidad creemos que Merlin, que también es peor gestionada, por lo menos históricamente, pero cotiza unos múltiplos más baratos.
Pues con ello nos quedamos. Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Ha sido una jornada positiva para la bolsa española, con el IBEX que continúa en racha por encima de esa referencia que comentamos de los 12.700 puntos. Hoy, entre los movimientos más destacados, en negativo tenemos, además de esa caída de Logista del 2,85%, a Naturgy, con retrocesos también superiores a los 2 puntos porcentuales. Y al alza, ArcelorMittal ha subido más de un 13%, el Sabadell un 5,79%, el BBVA también ha repuntado más de un 5%, y el Banco Santander por encima de 4 puntos porcentuales, mientras estas alzas que viene acumulando el Banco Santander le impulsan hasta la primera posición por capitalización de mercado entre los bancos que cotizan en la Unión Europea. Hablamos enseguida de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Extero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto. Capital Radio.
Espacio de sostenibilidad en este programa y Mercado Abierto. Esta tarde vamos a retomar la idea de donar como se invierte, que abordamos hace unos meses en el programa, de la mano de Ayuda Efectiva. Pero lo vamos a hacer con el testimonio de una empresa que, en el marco de su estrategia de colaboración con la sociedad, aporta a causas en las que el beneficio es palpable, en las que se mide ese impacto. Nos acompañan esta tarde Pablo Melchor, presidente de la Fundación Ayuda Efectiva. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Encantado de estar de nuevo en Mercado Abierto.
Y está con nosotros Pierre Boasid, que es fundador de AllCMS. ¿Qué tal, Pierre? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Gracias, Rocío. Gracias.
Bueno, lo primero de nada, vamos a recordar esa propuesta de ayuda efectiva que pivota sobre esa línea que mencionábamos hace un instante, ¿no? La de ayudar donando, pero no donando por donar, sin ver dónde se puede conseguir un buen impacto, sino la de donar como uno invertiría, es decir, tratando de maximizar el capital invertido, ¿no? Esa es la base de lo que hacen ustedes, Pablo.
Exacto. Ayuda Efectiva lo que hace es financiar los programas humanitarios que con una misma cantidad de dinero salvan más vidas o ayudan más a más personas. Es la misma idea que a la que estamos acostumbrados de maximizar el retorno financiero, pero en este caso hablamos de retorno humano y lo hacemos apoyándonos en datos e investigación.
Bueno, está con nosotros el fundador de una empresa que cuenta con ese sello Ayuda Efectiva, que es AllCMS. ¿Este sello qué significa, Pablo?
Pues el sello certifica que la empresa está haciendo ayuda efectiva de verdad, ¿no? Que no está haciendo una responsabilidad social de postín, digamos, sino que está donando un porcentaje de sus ingresos, empezando en el 0,1%, a financiar esos programas que sabemos a ciencia cierta que consiguen impacto. No solo validamos la intención, sino que certificamos que las donaciones se han realizado y que se han dirigido a esos programas más efectivos, los que consiguen más impacto.
Bueno, cuando uno quiere repercutir en el entorno y aportar para ayudar a quienes no les va tan bien en la vida y necesita un espaldarazo, un respaldo, se encuentra con que existe multitud de opciones para canalizar una donación o para canalizar esas donaciones recurrentes. Pierre, entender las donaciones como parte de una cartera de inversión es lo que les ha convencido a ustedes como compañía de dar ese paso y de unirse a esta tarea con ayuda efectiva.
Pues nosotros efectivamente buscábamos una forma de entrar en esta sostenibilidad y participar en ayudar y dar sentido más allá de lo que hacemos todos los días en la empresa. Y es verdad que al conocer ayuda efectiva encontramos unos puntos muy comunes, porque OLCMS se dedica a acompañar en la transformación digital a la dirección financiera y más en especial a la dirección de tesorería. Y al final, en los financieros, lo que buscan es erigir inversiones con el mayor retorno. Y eso es un punto que hemos visto muy alineado con la fundación de Pablo, que al final es donar con el máximo impacto y retorno. Y después había un segundo punto, que era que todo lo que no se mide no se puede mejorar. Y es verdad que una vez que donamos, que ya en el impacto, pues vemos que con ayuda efectiva también, igual, ellos intentan con evidencia, con entidades independientes, medir de lo que se ha invertido o donado realmente está haciendo lo que estaba previsto, tanto ayudar a un fondo global de salud, a un temas de vacunación, a contra la malaria. Y entonces estos dos puntos eran muy similares al mundo en el cual nosotros estamos, que es más financiera. Y es verdad que hubo un último punto que es nos ha parecido bastante innovador, es decir, que esta palabra que tiene Pablo siempre del impacto, es decir, yo doy, pero tiene que tener un impacto y el máximo impacto.
Por tanto, les ha venido un poco como anillo al dedo, ¿no? Porque ustedes, como bien os señalas, se encargan de la gestión de tesorerías y pagos. Por tanto, ser escrupulosos con hasta dónde se va el último céntimo, pues les viene un poco en el ADN, ¿no?
Sí, efectivamente, nuestros interlocutores, directores financieros de tesorería, pues están siempre también midiendo, calculando, pues que dónde voy a colocar o dónde voy a invertir, pues tiene que efectivamente ver que puedo tener el máximo retorno. Y dentro de esta visión de fundación, de ayuda, dentro de una visión más de salud, pues nos ha parecido muy, muy interesante participar, porque se alineaba también con los valores que nosotros queríamos transmitir dentro de la compañía.
¿Cuál es el compromiso que han adquirido exactamente como empresa para canalizar en forma de donación hacia esos programas benéficos más, más efectivos?
Entonces nosotros dedicamos un 0,1% de nuestra cifra de negocio a ayuda efectiva. Hay una forma de elegir. Nosotros hemos elegido el Fondo Global de Salud y detrás de este Fondo Global, pues actualmente en ayuda efectiva podemos entrar en como un cuadro de mando que tiene ayuda efectiva con OLCMS y que nos dice exactamente, pues, de este Fondo Global de Salud donde ha invertido en vacunación, en mosquetería para contra la malaria, en tema de desigualdad, en muchos elementos que al final persigue, pues, ver cuántas vidas hemos podido salvar. Lo bueno es que podemos ver en cualquier momento en este cuadro de mando pues cómo va evolucionando el impacto de nuestra donación.
Y cuantificarlo, que es importante.
Cuantificarlo, sí.
¿Por qué razones animaría a cualquier otro empresario como usted, o también particular, ¿no? A donar bajo parámetros de impacto efectivo y no simplemente a donar?
Pues creo que son las razones que hemos visto en un momento que nos ha parecido, digamos, muy novedoso. De hecho, cuando hemos presentado a todo el equipo que compone OLCMS, había gente que ya estaba acostumbrado a donar. Y les llamó mucho la atención la forma novedosa de medir bien, de decir, oye, tengo la sensación de que lo que ponemos, pues sabemos de realmente dónde va. Y entonces yo animaría, porque realmente es algo que se puede medir en cualquier momento, seguir y ves cómo evoluciona. Es realmente entras en un juego de decir, oye, lo que estoy dando lo voy siguiendo, no es que lo doy y me olvido y pasa 3 meses y tengo la conciencia tranquila. Realmente lo vas siguiendo porque ves cómo impacta todos los días.
Pablo, cuando invertimos, y en este programa si de algo hablamos es de inversión, se selecciona dónde hacerlo y con qué activos en función de distintos parámetros y criterios o pautas, ¿no? ¿Cuáles son los que siguen ustedes para seleccionar esos proyectos en los que resulta más efectivo aportar?
El principal es coste-efectividad, que es una palabra que se escucha demasiado poco en el mundo de la responsabilidad social o el impacto, pero es esencial. Buscamos programas que funcionan, pero buscamos además que sean muy baratos de implementar, porque es la forma de poder llegar a más personas. Y cuando estamos hablando de necesidades enormes, como puede ser la mortalidad infantil, esa variable del coste es esencial. Entonces, nosotros seleccionamos programas, primero, para los que hay evidencia, segundo, ejecutados por organizaciones absolutamente transparentes que dejen que auditemos todo lo auditable y comprobemos que el impacto verdaderamente se produce, y tercero, que ofrezcan ese ratio excelente de coste-efectividad. Y a la hora de medir la efectividad, lo que valoramos por encima de todo es reducir la mortalidad infantil, porque pensamos que es la mejor forma de invertir en capital humano, ¿no? En España tenemos el lujo de pensar que la inversión en capital humano es la formación, pero en los países más pobres la verdadera inversión en capital humano es, en primer lugar, reducir la mortalidad infantil, en segundo lugar, reducir la malnutrición, y a partir de ahí ya podremos pensar en construir en otras variables. Entonces, los programas más coste efectivos en estas variables tan esenciales.
Nos decía hace un instante Pierre, nos daba el ejemplo de que ellos como compañía, cuando se plantearon pues hacer estas donaciones a través de ayuda efectiva, se decantaron por ese fondo de salud. ¿Qué otras alternativas hay? ¿Qué otras opciones? ¿Otras propuestas para, bueno, otras empresas que también puedan estar interesadas o particulares, Pablo?
Sí. Pues, por ejemplo, ofrecemos un programa para la gente que valore fundamentalmente la autonomía de las personas más pobres para ayudarse. Tenemos un programa con una evidencia enorme de efectividad, que es el de entregas de efectivo. La capacidad de entregar efectivo directamente a gente que vive en pobreza extrema en los países más pobres. Es una iniciativa muy transformadora, porque el efectivo cambia la sociedad completamente. Incrementa no solo los activos de la gente, sino que incrementa su consumo y reactiva la economía local. Tiene una evidencia, como comentaba, enorme. Tenemos también un programa, por ejemplo, de cambio climático. Entonces, nuestra intención es ir respondiendo un poco a las demandas de los donantes para elegir, siempre que sea posible, los mejores programas con esta evidencia a su favor, ¿no? O sea, nunca vamos a elegir programas que suenen bien, que suenen prometedores. Buscamos programas que hayan demostrado que las donaciones van a conseguir impacto.
El tema de la fiscalidad es siempre interesante, Pierre, cuando uno piensa en ayudar, en aportar, en donar, pues también tiene que considerar esta variable, ¿no? Que, bueno, tiene una buena consideración fiscal hacer estas donaciones.
Sí, de hecho, dentro de ayuda efectiva, pues la verdad es que tiene una página cuando tú entras que es muy que divulga y que explica muy bien en detalle todo lo que hacen, y efectivamente hay una deducción fiscal pues el primer año, si no me equivoco, Pablo, creo que es de un 40 y que puede ir a más, claro, a otros años, que hace parte efectivamente cuando haces una donación pues de verlo, pero es verdad que te absorbe tanto el interés de ayuda efectiva del tema del impacto, que es algo que ves, por supuesto, pero que lo ves como secundario. Y después es, a medida que vamos a ir avanzando, pues donaremos más, y efectivamente es un punto que tomamos en cuenta.
Hablando de impacto, ¿cómo lo miden, Pablo, exactamente? Porque habrá gente que se lo esté preguntando.
Claro, la clave es que solo financiaba, como comentaba, proyectos para los que tenemos ya una evidencia muy clara. Entonces, en primer lugar, nosotros estimamos cuál es el impacto, por ejemplo, de proteger a toda una población con mosquiteras contra la malaria, ¿no? La malaria la transmite un mosquito. Si proteges a una población con mosquiteras, nosotros, los datos ya probados sobre el terreno, nos dicen que el número de casos de malaria se reducen en X. Y conociendo la mortalidad de la malaria, podemos saber exactamente cuántas vidas salvamos por ejemplo, cada 1,000 personas protegidas. Y estos datos de impacto, lo que se hace es, se vuelven a recalcular permanentemente sobre el terreno para comprobar si, por ejemplo, por una resistencia a los mosquitos, actualmente es más caro conseguir impacto en malaria que antes, ¿no? Entonces, buscamos los datos de efectividad contrastados sobre grandes poblaciones en el terreno. Para esto, la técnica más avanzada la llaman estudios aleatorizados controlados, que básicamente es qué ocurre si, por ejemplo, en una aldea aplico uno de estos tratamientos médicos y en otra no, y comparo los resultados. Es la forma más efectiva de comprobar si lo que estamos haciendo es lo que mueve la aguja, que es lo que verdaderamente nos importa, es lo que consigue el impacto.
Desde la puesta en marcha de ayuda efectiva, ¿de qué cifras de impacto conseguido podemos estar hablando y de cantidades donadas?
Sí, pues vamos a ver, ya se han donado más de 3 millones de euros a los programas más efectivos y financiamos proyectos que son tan baratos que sabemos ya que hemos ayudado a más de 1 millón de personas, pero sobre todo para mí la cifra más importante es 522 vidas salvadas. Sabemos que si ayuda efectiva no hubiera estado aquí y no hubiera tenido el apoyo de donantes como el CMS, habría 522 personas, en su mayoría niños, que no habrían recibido el tratamiento que finalmente salvó su vida. Y para nosotros esto es lo que nos hace levantarnos cada mañana, te diría, Rocío.
Pierre, un balance de esta experiencia, de este paso que han dado como compañía a, bueno, centrarse en donar de manera efectiva como se invertiría, ¿no? Pensando muy bien hacia dónde va esa donación.
Pues mira, el primer balance, lo bueno es que nosotros hemos empezado a final del año pasado y estamos en febrero, y cuando ha entrado para ver, pues hemos podido ver efectivamente tantos medicinas o tanto mosqueteras como ha puesto Pablo de malaria, que al final viene a decir, oye, pues todo esto ha permitido salvar. De momento nosotros estamos en, digamos, a una vida salvada, pero es algo que va poco a poco y creo que es satisfactorio de ver el resultado concreto de lo que tú das desde una empresa, una oficina, y muchas veces dice, bueno, ¿a dónde va todo esto? Y es muy importante lo que decía Pablo también, de que cuando decías cómo miden todo, es decir, que después ayuda efectiva se apoya en entidades independientes, neutras, que van midiendo que se está haciendo correctamente.
Pues con ello nos quedamos. Pierre Boacid, fundador de OLCMS, Pablo Melchor, presidente de la Fundación Ayuda Efectiva. Ha sido un placer que nos hayan acompañado esta tarde. Gracias. Buenas
Muchas
tardes.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Enseguida consultorio de bolsa en esta primera parte, aquí en Mercado Abierto, con Javier Alfayate.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la 1 de la tarde. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Arrancamos ya consultorio de bolsa. Estamos en esta tarde de jueves en Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos a analizar índices y analizar compañías de la mano hoy de Javier Alfayate, gestor de Link Capital. Hola Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muchas gracias Rocío.
Bueno, vamos a ver cómo están las cosas. De momento, en esta semana, muy buen comportamiento para las bolsas. Hemos visto alzas generalizadas aquí en Europa, en el viejo continente, sobre todo en el IBEX, que está por encima de esa cota, de esa referencia de los 12.700 puntos, y particular comportamiento positivo en el sector financiero. Así que si le parece, arrancamos por ahí. ¿Qué más puede aportar la banca? ¿Confía en que siga este buen comportamiento? Vemos que el Santander se ha convertido ya en el mayor banco europeo por capitalización bursátil.
Sí. Y,